Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de que estamos en comunión con Dios Todopoderoso. La provisión divina es especial para la familia real y todos nosotros podemos estar en un estado de comunión con el Señor a través del uso de Primera de Juan 1:9. Vamos a utilizar esa provisión divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar, que queden grabadas en nuestros corazones y que sea en nosotros para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos muy prontos a terminar, pues estamos en la lección número 1033 y, claro está, estamos en Apocalipsis 21:6. Les voy a dar los versículos bíblicos que vienen antes del versículo 6, pero primero vamos al recordatorio. El recordatorio es importante porque, como vamos a ver hoy, vamos a llegar al versículo 7 donde habla de la herencia. Esta herencia es para la gloria de Cristo y para nuestro beneficio. Entonces, en Apocalipsis 3:21 nos dice: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta es la garantía divina, son 1000 años de gobierno milenario con el Señor Jesucristo. No, o sea, es por dedo, básicamente, por dedo, y va a ser basado en la fidelidad. O sea que nosotros tenemos aquí un gran aliciente, que todo es para la gloria de nuestro Señor. Ustedes ven cómo el tiempo pasa de veloz, y también nos damos cuenta de que, como es que lo siga pasando, nosotros lo redimimos con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, haciéndonos fuertes pues con todo lo que Él tiene para nosotros, y de esa manera nosotros podemos lograr el objetivo. Bien, entonces ahora sí vamos al versículo 21, al versículo 1 del capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esto es una referencia al hecho de que en esas épocas las mujeres pues se vestían muy bonito, como hoy en día también para el día de la boda. Y eso es lo que está hablando de la presentación de esa ciudad que viene del cielo. El versículo 3 dice: y entonces oí una gran voz que decía desde el trono, o sea del cielo: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esto es algo que les he venido diciendo, y por eso hemos entrado en la doctrina de lo que es la Trinidad y la pericoresis, que Dios Padre mismo va a estar en la faz de la tierra durante el periodo del reino milenario. O sea que hay algo extraordinario, y es algo adicional, porque nosotros sabemos que Dios está en todas partes, en todo momento. Pero aquí hay algo especial porque hay una sede principal de gobierno mundial y el Señor Padre está aquí junto con el Hijo, entonces, y el Espíritu Santo. En Apocalipsis 4 nos dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Versículo 5, que lo estudiamos la semana pasada: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto nos condujo al estudio, pues, de el asunto de quién está sentado en el trono. Y vimos la doctrina de la Trinidad, un poquito de la doctrina de la Trinidad, y lo que es la pericoresis, que es esa, la unión que tienen los miembros de la Trinidad, y cuándo salió todo eso. Voy a hablar de eso un poquitito nada más para pasar revista y que ustedes pues puedan recordar, porque sobre eso vamos a edificar. Entonces en el versículo 6, nos dice: también me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Entonces, aquí vemos que Dios nos está dando información espectacular para nosotros hoy en día, para dejarnos saber lo que viene en el futuro. Recuérdense que el libro de Apocalipsis tiene que ver con el pueblo judío, que también está, pues, después de ese asedio extraordinario que ha tenido, y del hecho de que el sistema satánico quiere destruir a Israel, siempre lo ha querido hacer, siempre. Siempre ha ido en contra del judío porque es satánico, es malvado, y el pueblo de Dios sigue siendo pues el pueblo judío regenerado, pues. Entonces, aquí, como estudiamos la semana pasada, nos dice: hecho está. Aquí dice: hecho está. ¿Okay? Y esta parte de aquí es interesante. Comenzamos a verla, se refiere al plan de Dios. se ha cumplido el plan de Dios. En el estudio que estamos haciendo, también nos hemos dado cuenta, no en Apocalipsis, sino en el libro, en la integridad de Dios, viendo los decretos divinos, o sea, en Efesios, en la integridad de Dios, nos damos cuenta que en los decretos divinos, Él supo todas las cosas de antemano. O sea, es su omnisciencia que sabe todas las cosas y programó en la computadora su conocimiento previo, que es las cosas actuales que van a pasar en la faz de la tierra, sin meterse con el libre albedrío del hombre. Bueno, este es el resultado de todo ese decreto que Él ha hecho y cómo se cumple al pie de la letra todo lo que Él hizo, porque Él puede ver el futuro y básicamente elige pues a las personas que Él supo que iban a creer en el Señor Jesucristo y a los que eligió pues predestinó para la gloria. O sea, todo ese proceso que Él hace ya Él lo supo en su omnisciencia. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que hecho está, terminado está, es algo que nos deja saber que el conflicto angélico ha sido concluido y Satanás ha sido derrotado y encarcelado por un periodo de 1000 años y después de esto pues el final de todo el sistema de la maldad. En todas las religiones del mundo, todas, que hay muchísimas, casi 1000 religiones, todas aceptan el mal como algo que siempre está con nosotros. No tienen una solución para el mal. Ustedes han visto el yin yang, que es el día y la noche. Los chinos utilizan mucho eso, incluso lo utilizan con la comida, que le llaman sweet and sour, ¿verdad? O sea, hay parte dulce, hay parte que no es dulce. Toda la manera de pensar de ellos sigue siendo de esa manera. Pero la única, en el único lugar donde se encuentra la resolución de la maldad es en la Biblia. El único lugar. En ninguno de otros lugares, en todas las religiones paganas, no existe la resolución de la maldad. Entonces aquí nos damos cuenta de que Satanás es encarcelado y finalmente fue soltado y finalmente pues se es enviado al lago de fuego. Entonces este es un gran pasaje de salvación. Está relacionado con la salvación y de hecho la misma imaginería se encuentra en Isaías 12:3. Y me gusta regresar al Antiguo Testamento porque, como les he dicho anteriormente, todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento y es información que tiene el judío que estudia la palabra. Ahora, no todos estudian la palabra. Ya ustedes saben lo que ha pasado, pues en los últimos 2000 años el problema ha sido que los rabinos no entran a ciertos libros porque son demasiado conflictivos para ellos, porque todos apuntan al Mesías y ellos no tienen solución para eso. Tienen que cambiar la escritura, tienen que hacerle una resolución a ese problema y no lo pueden hacer genuinamente porque son muchos pasajes. Toda la Biblia está ligada y apunta al Mesías, toda la Biblia. Entonces, ellos no tratan de eliminar ese punto y claro, hay mucho que hablar, que son preceptos y principios que sí dan pues prosperidad. Recuérdense que las leyes hechas para el judío le producen prosperidad. Si tú sigues las instrucciones bíblicas vas a tener prosperidad. ¿Por qué? Porque te hablan del trato que debe tener con las demás personas, el hecho que tienes que trabajar, el hecho que tienes que estudiar, el hecho que tienes que comportarte bien y ver a las personas como seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero el asunto es que eso no trae la salvación. Lo que trae la salvación es creer en el Mesías. Y eso lo vamos a tocar hoy porque hay mucha información concerniente a este tema. Entonces, en Isaías 12:3 nos dice, con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. Ustedes ven que el agua siempre está relacionada con la salvación. Y aquí en el Antiguo Testamento vemos algo interesante porque el agua es utilizada como una metáfora de salvación. Y esta metáfora también es utilizada en Isaías 55:1. Isaías 55:1 nos dice, oh, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. O sea que estamos hablando de la salvación, aquí está hablando de la salvación en dos formas diferentes, está hablando de las, ustedes saben que nosotros tenemos una salvación que tiene que ver con nuestra santificación, que es la segunda fase del plan de Dios. Uno, eres salvo de que creíste en el Señor Jesucristo, y el otro, progresivamente se está separando más y más del sistema cósmico, hasta llegar pues a la plenitud de un hombre maduro, como quiere la Biblia. Pero eso es un proceso difícil y prolongado, requiere muchas, pero muchas decisiones de nuestras partes para lograrlo. Y la constante pelea con la naturaleza pecaminosa humana, que verdaderamente es fuerte y verdaderamente es un enemigo pues que no nos podemos quitar, ese enemigo de arriba. Siempre va a estar ahí. Entonces, esta es la parte final de Isaías que tiene que ver con el tema del reino que vendrá, ¿verdad? La salvación es una oferta gratis, entonces. Y esto está hecho en el contexto de lo que es la salvación y la entrada al reino de Dios. Entonces, dar el agua es gratis, el agua es la palabra de Dios, es el conocimiento de que Jesucristo vino a darnos a nosotros la salvación. Ahora, cuando entramos en los próximos dos versículos, los cuales tienen que ver con la herencia, que fíjense que al final del libro del Nuevo Testamento habla de la herencia. A la final, pues hacia allá nos dirigimos y el que la quiere la toma y el que no la deja. Él no se va a meter contigo, sino simplemente te está diciendo que eso es lo que tienes. La herencia tiene que ver con nuestra dedicación al Señor. Nosotros dedicamos a conocerlo y Él nos bendice a través de toda nuestra vida porque estamos haciendo caso a sus instrucciones. A veces nosotros escuchamos la palabra, pero no hacemos caso a sus instrucciones. Seguimos apegados al sistema de comportamiento que teníamos antes de llegar a Cristo. Y es difícil uno verse a uno mismo. Uno puede ver a las otras personas y los errores que comete la otra persona y todas sus fallas que tiene, pero es dificilísimo verse las fallas que tiene uno mismo. Solamente a través de la palabra de Dios, en el espejo de la verdad, las puedes ver. Pero aún así es difícil percatarse de lo que es uno. Muy difícil porque estás muy acostumbrado al sistema, a lo que tú eres, y a ti te parece que lo que tú eres es lo correcto. Y tu manera de comportarte es la manera correcta de comportarte. Pero cuando te enfrentas con la palabra de Dios y sus normas y principios, te das cuenta que hay áreas en tu comportamiento que están en contra de la palabra de Dios. Pero muy difícil es que nosotros las dejemos. Porque estamos tan cómodos con ella que no la dejamos, pero a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta. Cuando cambias esas formas, entonces tienes la capacidad adquirida con las cuales Dios te va a bendecir. Porque si te presenta algo y tú no estás listo, ¿para qué te sirve? Lo vas a echar a perder, lo vas a dañar, no te va a servir para nada. Es más, te va a causar penurias, te va a causar problemas. Entonces, aquí vemos que la herencia tiene que ver entonces con nuestra dedicación al Señor y es una recompensa de fidelidad. O sea que es importante entender la diferencia que existe entre una cosa y la otra. La salvación viene por un acto de fe en el Señor Jesucristo, pero en lo que concierne a la fidelidad es que nosotros nos dedicamos a conocer las cosas del Señor y nos mantenemos firmes en eso. Viene siendo nuestra prioridad. En la escala de valores, la prioridad número uno es la palabra de Dios, con la que hizo Él todas las cosas. Y la palabra en este momento es escrita, que llega a ser viva en nosotros cuando la transferimos pues por medio de la fe a nuestro corazón. Entonces ahora quiero revisar brevemente pues la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos más cosas que ver con la doctrina de la Trinidad. Y esta siempre ha existido porque como algo único pues para la cristiandad y para el Nuevo Testamento, pero no es algo singular para la edad de la Iglesia. O sea, en el Antiguo Testamento se conocía la Trinidad. No es algo simplemente que en el Nuevo Testamento pues se le da el nombre Trinidad debido a los estudios que se han hecho y que finalmente llega a definirse de una manera más clara. Entonces se hace más claro en el Nuevo Testamento. Y les hablé la semana pasada y la antepasada también de Tertuliano y más tarde por aquellos en el concilio de Nicea y después de esto pues en un proceso paulatino desde el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Tertuliano vivió en el año 200 y pico después de Cristo. Hasta el concilio de Calcedonia en el año 451, entre octubre 8 y el 1 de noviembre. Ahí es donde se reunieron pues estas personas eruditas y en el concilio llegaron a después de una discusión amplia y abierta, porque cada persona puede ver una porción de la escritura de una manera y la otra de otra manera, pues al unirse llegan a un consenso. Ese consenso bíblico es el que tenemos nosotros a través de esos concilios. Y claro está, donde finalmente el vocabulario y los conceptos relacionados a la Trinidad son clarificados y articulados. O sea que hay gente que finalmente dentro de ellos hacen una definición. Esto es lo que significa. Pero en el Antiguo Testamento también hubo mucha información. Tenemos entonces los conceptos relacionados a la Trinidad. Ahora voy a darle de nuevo la definición y les voy a poner en la pantalla esta diapositiva que tiene que ver con la esencia de Dios compuesta de sus atributos. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de que son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero en esencia. O sea, en esencia son iguales completamente y a esto posteriormente les vamos a añadir la doctrina de pericoresis, que es cómo se compenetran mutuamente los tres. Porque de los tres se pueden decir todas las cosas que se encuentran en la Biblia cuando se refiere a Dios. Porque son idénticos en su esencia. Pero hay que entenderlo de la manera que es. Lo que sucede es que en el contexto de nuestra lectura, se enfatiza más uno que el otro. Pero el asunto es que todos tienen la misma esencia. O sea, que lo que se dice de uno se puede decir del otro. ¿Sí me explico? Entonces, permítame darle la definición. La Trinidad. Dios existe en tres personas iguales que tienen una esencia idéntica y son coiguales, coeternos, y les llamamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son términos relacionados al papel que juegan con la historia humana. Es muy fácil para el hombre entender, debido a que nosotros somos personas que se generan. Nosotros somos generados a través de nuestro padre y nuestra madre. Claro está que Dios es el que pone el alma, que es la verdadera persona, pero nosotros salimos a través, pues, de la cópula en el matrimonio, preferiblemente, no siempre, sale la persona generada de nuevo. O sea, el génesis de la persona, ¿okay? Y esa persona, de nuevo, es puesta en la familia que Dios quiere, en la época que Dios quiere, en el lugar que Él quiere, con el idioma que Él quiere, todo lo que Él quiere, te pone ahí. Una vez que tú descubres eso, vas a ser feliz con tus circunstancias, porque sabes que Dios te puso ahí por un motivo especial. Y es cuando tú cumples el motivo especial que te vas a dar cuenta que tienes lo mejor y el máximo, porque Él te da todo lo que tú necesitas para ser feliz. ¿Okay? Todo. Y la manera más fácil de hacerlo, pues, es buscando la palabra de Dios. No trabajando arduamente. Hay personas que trabajan y pues, sí, porque tengo necesidades y tengo que cumplir esto, tengo que cumplir aquello. Ese es el examen. ¿Oyeron eso? Ese es el examen. Tienes que trabajar mucho, pero el asunto es no olvidarse de la palabra de Dios, porque el examen entonces pasa a ser el trabajo. ¿Sí me explico? O sea, el mucho trabajar, si te quita tiempo para la palabra de Dios, es un examen para ver a quién tú pones primero. Ahora, cuando tú eliges poner primero a Dios y confiar en Él, trabajar normal, porque tienes que trabajar normalmente, si no, no comes, ¿verdad? Pero Él es el que te va a bendecir. Él es el que te va a abrir las puertas. Entonces, estos son términos relacionados al papel que juegan, y muchas veces son llamados la Trinidad económica, porque eso tiene que ver con la administración o la economía de la historia humana. Entonces, estos títulos están relacionados con la historia humana. Están relacionados cómo Él está administrando todo lo que Él hace, pues. Entonces, procede de la palabra griega oikonomía, traducida a dispensación, y tiene que ver con la función administrativa o económica de todas las edades. Recuérdense que Dios tiene que proveer, para que nosotros podamos estar en el conflicto angélico, Él tiene que proveer la comida, el aire, el agua, todo lo que nosotros necesitamos lo tiene que proveer Él. ¿Y cómo lo hace? Pues Él ya lo supo con su omnisciencia en la eternidad pasada, y en la computadora de decretos Él ya puso todo lo que iba a ser actual, y con eso Él iba a tener, a suministrar para todo el mundo entero. Hay sociedades que se retiran tanto de Dios que Dios permite que venga juicio, y ahí está, viene una mortandad por hambrunas espectaculares que son promovidas por el sistema cósmico de Satanás, porque él aleja a las personas de Dios. Por eso es que, y eso explica, pues, la mortandad que ha existido, y las guerras y las hambrunas y los terremotos, y todo eso es causado, pues, por este problema inicial del pecado y el seguimiento del sistema cósmico. Cuando la persona rechaza a Dios, viene el hecatombe sobre ellos. Cuando la persona rechaza a Dios, en lo que concierne a naciones, llega la tiranía. ¿No quieres a Dios? ¿No quieres que Dios dirija tu vida? Te voy a dar un tirano. Aquí te voy a poner un tirano. Y viene de adentro, y ese es el que destruye todo. Y hace lo que le da la gana. Y esclaviza a las personas. Entonces, pero las personas que tienen a Dios son salvadas de todos esos sistemas. Entonces, tenemos eso, pues, la economía, que es la administración. Después vemos que la unidad de las personas dentro de la Trinidad es tan íntima que se le puede decir de uno, lo que se puede decir de uno se puede decir de los otros dos. Y si has visto alguno de ellos, has visto a los dos. ¿Okay? O sea, si tú ves, por eso Jesucristo lo dijo cuando estaba, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Él no estaba hablando de su presencia corporal, sino de su esencia. Es idéntica. Entonces, así de cercanos son, y aquí les pongo, pues, el diagrama que proviene de la iglesia primitiva. Esto no es inventado por mí, esto viene de la iglesia primitiva, que es donde desarrolla el diagrama. Y tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la Trinidad, el concepto de la Trinidad. Los tres son iguales, pero el uno y el otro, por un lado, y por el otro lado son distintos. ¿Por qué? Porque el Padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre. ¿Sí se dan cuenta? O sea que son tres personas diferentes, pero la esencia es la misma. Y el papel que juegan en la historia humana es diferente. aunque ellos sean iguales. Entonces, pero todos sí, unidos siempre, y no hay discrepancia entre lo que uno dicta y el otro dicta. No existe tal cosa. Siempre están en unísono. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que comprender, porque muchas personas se confunden con este asunto de lo que es la Trinidad. Piensan que Dios es, aquí Dios está cambiando de forma, está pasando por una metamorfosis, que es el Padre y después se convierte en el Hijo y después se convierte en el Espíritu. Pues si eso fuera así, entonces fuera esquizofrénico, porque el Hijo habla con el Padre. Entonces, si está hablando consigo mismo, está hablando de una forma esquizofrénica, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a hablar con una persona que estás hablando contigo mismo? Entonces, esto es algo importante. Son iguales en esencia y son tres personas distintas, y muchas veces enfatizamos pues la distinción que existe entre las tres personas y nos olvidamos de qué tan estrecha es esa unión. Y de nuevo, ahí es donde la doctrina de pericoresis nos ayuda. También es una doctrina que viene de la iglesia primitiva, porque ellos pasaron por estos mismos problemas de lo que es la Trinidad y cómo percibir, cómo es, porque, y eso se debe a las preguntas que le hacían los inconversos, las preguntas que le hacían las personas de otras religiones. ¿Cómo es que si usted es un Dios pero tres personas, entonces son tres dioses, ¿verdad? O sea que eso causa que ellos estudien el tema y lleguen a la definición correcta. Ahora les doy la definición de pericoresis. La pericoresis es la morada mutua de los miembros de la Trinidad. El Padre mora en el Hijo en el Espíritu Santo y el Padre en el Espíritu, y viceversa. Todos los tres se moran los unos a los otros. Tanto está el Padre en el Hijo como el Hijo en el Padre. Como el Padre en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en el Padre. Como el Espíritu Santo en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo. O sea que eso es algo, una compenetración absoluta. Entonces, de manera que se dice que los tres son unidos en una interconexión dinámica, una unidad mezclada, cada uno tiene un compañerismo total del otro, de manera que si han visto a uno, han visto al otro. ¿Pero estamos hablando de qué? De su esencia, de sus atributos, de su esencia. Esta es la única manera pues en la cual se puede explicar un par de referencias poco comunes que Jesús mismo dijo. ¿Okay? Porque Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, siendo él parte del Antiguo Testamento. Recuerden que la vida de nuestro Señor Jesucristo, él vino en el Antiguo Testamento ¿para quién? Para salvar a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Él es el Mesías judío, vino a redimir a los judíos primero que todo, primero judío, después al gentil. Entonces, en Juan 14:7 nos dice: si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora le conocerán y le han visto. Ahí está la pericoresis. Me han visto a mí y están viendo al Padre, pero no corporalmente, si me explico, sino en esencia, están viendo lo que hace. Después en Juan 14:9 dice: Jesús dijo, el que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Okay? Y después en Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Ahí está la pericoresis, el uno del otro. Así de fuerte es la unión. Entonces, y aquí vemos que son dos miembros de la Trinidad, porque él está hablando del Padre y de mí. ¿Okay? O sea, que no está hablando de lo mismo que me voy a convertir, voy a hacer una metamorfosis, ¿verdad? No, eso no es lo que va a hacer. No está cambiando de líquido a gaseoso o a sólido, como el agua. ¿Okay? Aunque se puede utilizar un poquito para verlo, pero se está hablando del agua, de las propiedades que tiene el agua. Pero aquí son tres personas diferentes. Y después entonces nos dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Es fácil entender la doctrina de pericoresis en nosotros porque el Hijo está en nosotros y nosotros estamos en el Hijo. Nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Y si tienes al Hijo, tienes al Padre, porque Él está en el Padre. Y si tienes al Padre, tienes al Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea que Él nos da todo lo necesario para que nosotros avancemos y tengamos todo lo necesario. Por eso dice que la Biblia en el Antiguo Testamento dice que todos somos dioses. Porque si estamos en Dios, ¿verdad? Entonces Dios es Dios y nosotros somos parte de Dios. Estamos en el Hijo y el Hijo está en el Padre en el Hijo. Ahora, no es que nosotros tengamos el poder de un Dios, sino que posicionalmente en Cristo tenemos todas esas cosas. Entonces, pero esa doctrina misma ha sido tergiversada, doblada, torcida, sobre todo por las diferentes religiones. Una de ellas que me viene a la mente son los mormones, que dice: así como Dios era, yo soy, como yo soy, como Dios es, yo seré. ¿Verdad? O sea, que te vas a convertir en un Dios que gobierna el universo. Es una locura, pero se presta pues cuando no entras al griego y ves lo que te está diciendo. En el versículo 11 de Juan 14, 11 nos dice: créame que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, crean por las obras mismas que yo hago. O sea, que esas obras provienen de su esencia, de sus atributos, ¿okay? Que Él está haciendo la voluntad del Padre, porque en eso se dispusieron en la eternidad pasada, en el plan que tenían. Entonces, Jesús no está hablando de la representación física, y eso es lo que tenemos que tener en mente. Le está explicando quién es Él. Les está explicando a los discípulos quién es Él. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Muchas veces lo dijo que Jesucristo era Dios. El Mesías es Dios. Es algo que utilizamos para describir mentalmente algo que debemos entender o captar. En Cali, por ejemplo, en Colombia se utiliza mucho eso. Oiga, mire, vea. ¿Verdad? Es lo mismo. Perciba el asunto, lo que está pasando. Es lo mismo que nos está diciendo. Es captar. Entonces, por eso lo dice nuestro Señor. De manera que aquí enseña entonces la unidad del Padre y del Hijo en este versículo. Ahí está la unidad del Padre y el Hijo. Y lo mismo es con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que en esta porción no se menciona el Espíritu Santo porque no atañe a lo que se está discutiendo en estos momentos, pero es igual. Entonces a esto se le refiere el término latino pericoresis. A esto se refiere. Entonces a la compenetración de los tres miembros de la Trinidad. Las palabras latinas utilizadas para describirlo en los tiempos, pues, de la iglesia primitiva, ustedes saben que en los tiempos de la iglesia primitiva, en la parte este del imperio romano se hablaba latín, y en la parte oeste se hablaba griego. El griego común y el latín eran muy similares, ¿okay? El latín era un idioma sofisticado para los eruditos, etcétera, y el griego común era el lenguaje del comercio. El mundo entero hacía los negocios en griego. Lo mismo que los Estados Unidos, con el dólar, el que no habla inglés pues tiene problemas, todo el mundo trata de aprender a hablar el inglés. Entonces, las palabras latinas utilizadas para describirlo eran en existencia, en existencia, o sea, describiendo la pericoresis, en habitatio, en la habitación que tienen los unos con los otros, y finalmente intercomunio, o sea, la intercomunión que tienen entre los tres. Pero esto explicaba pues la cercanía de su relación, y eso es lo que queremos entender. Esta es la doctrina entonces del pericoresis. De manera que cuando entren a pasajes tales como Juan 12, Jesús dijo que Isaías vio su gloria. Esto es un pasaje muy interesante porque Isaías dice que en este capítulo 12 que él vio la gloria de Dios sentado en su trono. ¿Okay? Entonces, cuando regresemos a Isaías 6, nos damos cuenta que Isaías vio a alguien sentado en su trono. Y basado en Juan 12, típicamente se nos ha enseñado que tenía que ser a Jesús sentado en el trono. ¿Verdad? Pero ya nosotros hemos estudiado, aquí está hablando del trono de Dios, del Padre. Y claro está sentado en su trono Jesús en Isaías 6. La respuesta es no, pero yo lo había escuchado de esa manera también. ¿Quién está sentado en el trono de Isaías 6? Pues solamente puede ser el Padre. Y eso es algo interesante, pues. Y aún así Jesús dice en Juan 12 que Isaías vio su gloria. O sea, el Señor Jesucristo mismo está diciendo, Isaías vio mi gloria. Pero el que está sentado es el Padre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Causa en nosotros un poquito de problemas, y ese es un punto de contención. Lo que explica esto perfectamente bien es la doctrina pericoresis. Porque Él no está diciendo que vio a su persona. Él no vio a Jesucristo sentado, Él está diciendo que vio su gloria. Gloria, la gloria como del unigénito, la gloria del Padre, es la misma gloria del Hijo, es la misma gloria del Espíritu Santo, porque es la esencia de Dios, son idénticos en esencia. El que ve al Padre ve al Hijo. Él está diciendo que vio mi gloria. Entonces, la gloria del Hijo es la misma que la gloria del Padre. Ahora fíjense lo que nos dice, yo les puse aquí a Isaías 6, del 1 al 8, porque es un pasaje muy interesante, pero aquí también explica el asunto de la pericoresis. En Isaías 6:1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. La orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía seis alas, y con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. y se estremecieron los cimientos y de los umbrales y a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Fíjense, aquí ustedes, ya que han estudiado la palabra de Dios por mucho tiempo, saben algo muy interesante. En su deidad, Jesucristo siempre ha sido Dios. Él encarnó posteriormente, porque estamos hablando del Antiguo Testamento antes de que encarnara nuestro Señor Jesucristo. Porque el escenario que él pinta es el escenario de que él está en un pueblo inmundo, viviendo con labios inmundos, o sea que está hablando del Antiguo Testamento y de lo que es el hombre, porque en Isaías, pues, ¿cuándo se escribió Isaías en lo que concierne a la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuántos? 700 y pico de años, sí. ¿Okay? Algo muy interesante, está hablando no del Hijo, porque el Hijo todavía no está en su trono. El Hijo... Recuérdense que el trono del Hijo en su humanidad todavía no está. En su deidad, bajo la doctrina de pericoresis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen lo mismo, el mismo lugar. ¿Okay? Porque todos son idénticos. Pero en lo que concierne a la historia humana, tienen que haber esos diferentes papeles que juegan. Entonces, voló hacia mí uno de los serafines con el carbón encendido en su mano, que había tomado el altar con las tenazas, y lo colocó en mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y has quitado tu iniquidad, perdonando tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Ahí, ¿qué dice ahí? ¿Y quién irá por? Nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Se dan cuenta? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. De paso, les cuento una cosa. Cuando tú llegues al punto en tu vida espiritual que tú le puedes decir al Señor, heme aquí, envíame a mí, has llegado a una etapa de madurez espiritual bastante interesante, porque ahora te estás poniendo por tu propio libro de albedrío a ser utilizado por tu creador, y eso es difícil de hacer. No todo el mundo quiere hacer eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, me falta hacer esto, me falta hacer aquello, tengo muchas broncas, tengo que resolver este problema, tengo que resolver aquel problema. O sea, tienes una serie de cosas impresionantes que tienes que hacer y no has tomado la decisión de ponerte a la disposición del Dios Todopoderoso. Cuando lo hagas, vas a ver un cambio radical. ¿Por qué? Porque ahora tú estás haciendo la voluntad de tu Padre y ahora Él es el que se encarga de hacer las cosas necesarias para ti. ¿Okay? El que la voluntad de Dios es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? A ti y al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado, para ponerte a su disposición. Y ahora cuando lleguemos al versículo 7 que nos habla de la herencia, tiene que ver todo con eso. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Mire, hacer la voluntad de Dios y ponerse a su disposición no quiere decir que vas a perder nada. No vas a perder nada ni te vas a volver en un santurrón así que estás pegando en las nubes. ¡No! A lo contrario, tu capacidad incrementa para tener todo lo que Él te da. O sea, no es que tu vida se va a convertir en un beatismo espectacular como se ve pues en las diferentes religiones. Para nada, simplemente que tú vas a poner a Dios primero. En tu escala de valores primero es Dios. Si tú pones a Dios en tu escala de valores primero, entonces tu matrimonio funciona. Pero si la mujer pone al hombre en su escala de valores como el número uno, fracaso. Si el hombre pone a la mujer como número uno, fracaso. Si pones a tus hijos número uno, fracaso. ¿Okay? Porque ese no es el orden diseñado por Dios. Ahora, cuando tú lo pones a Él primero, todo lo demás viene por añadidura. Él es el que te bendice a granel, más allá de lo que tú puedas pensar o pedir. Pero es una decisión que requiere mucha información. Porque lo que sucede es que tú tienes que tener la seguridad absoluta de que eso va a ocurrir cuando tú estés dando esos pasos. Y así va a ser porque Dios no se puede negar. O sea que es algo que demora tiempo, pero es factible y es una bendición espectacular. Entonces, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la misma. No se pueden separar. Esto también es verdad de una serie de pasajes en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, el que tiene la aparición de Dios a Moisés. En ese pasaje de la aparición de Dios a Moisés, fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se le apareció a Moisés. Fue Dios la Trinidad que se le apareció. Entonces, fue la plenitud de la Deidad, pericoresis. ¿Significa esto que vieron a Dios Padre? No. No en el sentido pues que vieron cara a cara con el Señor. Es una representación física del Padre. No es una representación física del Padre, sino una manifestación de la Deidad. Y es la plenitud de la Trinidad no siempre un miembro o el otro. Entonces, esto significa que nosotros pues no perdemos al Padre en el Antiguo Testamento. No, el problema es el versículo en el cual Jesucristo dice que al Padre no lo ha visto nadie jamás, pero el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Entonces todo el mundo cree que es a través del Hijo, pero él se estaba refiriendo a el asunto de su esencia, en los cuales son iguales. Él no es el que manipula pues las marionetas atrás del telón en el Antiguo Testamento, de ninguna manera. Y que solo tenemos al Hijo, pues es una manifestación de Dios, de la Trinidad, y se refiere simplemente a Él como Dios. Entonces, ahora, hay otra cosa interesante. En el Antiguo Testamento hay pasajes que hablan e indican la Trinidad. Les voy a dar ejemplos, comenzando con Deuteronomio 6:4. ¿Saben qué significa Deuteronomio? La segunda ley. Deutero es 2. La segunda ley, donde se explica y se expande la ley. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Este es muy interesante, este versículo bíblico, y les voy a dar diferentes versiones bíblicas en las que habla de esta palabra que el Señor es uno. Es la palabra en el hebreo es Ehad, E-H-A-D. Aquí se las voy a poner porque esta palabra pues la vamos a ver con más lujo detalle. Ehad. Ehad. Y les voy a dar versículos bíblicos, claro está, que contienen la misma palabra con la misma clasificación, para que se den cuenta lo que significa. Entonces, pero poco a poco, pues porque esto hay que pensarlo mucho y hay que profundizarlo de la manera correcta. Probablemente en la Biblia de ustedes no lo tienen de esa manera. Es más, me gustaría sondear lo que tienen en sus Biblias. Vamos a Deuteronomio 6:4. Vamos a comenzar con la Biblia católica que tenemos ahí. Deuteronomio 6:4.
Oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor.
¿Oyeron eso? ¿Oyeron la diferencia? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aquí dice, el Señor uno es. La misma palabra Ehad ha sido traducida por único en esta versión, y aquí es traducido como uno. ¿Qué versión tienen ustedes? ¿Qué otro puede leer?
Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh es solamente.
Dios es solamente. Entonces está hablando de cantidad. Fíjense, o sea, solamente está hablando de una cualidad especial, pero es la misma palabra Ehad. ¿Qué tienes tú, Doris?
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Uno es la misma traducción que tenemos aquí, viene del mismo. Bueno, entonces fíjense ustedes que hay una discrepancia pues en la traducción de la palabra Ehad, una distinción muy importante, porque este es el Shamá de Israel. Escucha Israel, el Señor uno es el Señor es único. ¿Okay? Hablando específicamente de el Señor de Israel, ¿okay? Es único. Ahora quiero dar, probablemente no en su Biblia, pues como pueden ver, hay una manera diferente de traducirlo. Yo les pongo aquí, por ejemplo, a la Nueva Versión Internacional. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El único Señor. Fíjense la traducción aquí un poquito diferente, ¿verdad? En la Reina Valera, aquí tengo tres traducciones diferentes. La Reina Valera del 60. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Okay? Igual que el otro. Deuteronomio 6:4 en la Biblia de Jerusalén. Escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, Él es el único Yahvé, el único Dios. ¿Verdad? Deuteronomio en la Reina Valera actualizada. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en la palabra, el mensaje de Dios para mí, escucha Israel, el Señor, y únicamente el Señor es nuestro Dios. ¿Se dan cuenta de las diferentes traducciones? Entonces lo que quiero hacer, pues, porque depende de lo que tengas, depende de la traducción que estás leyendo. Yo, el interés mío es que ustedes sepan lo que significa esa palabra que estamos viendo, la palabra hebrea. Entonces, ¿y saben qué? Que se nos ha acabado el tiempo. La próxima lección vamos a comenzar con este Deuteronomio 6:4 para explicarles más profundamente pues el significado de la palabra. Y lo que vamos a hacer es rastrear la palabra a través del Antiguo Testamento para ver el uso, porque el uso determina pues cómo la palabra debe ser traducida correctamente. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que estamos estudiando y que queden grabadas en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.